yo soy una consecuencia de momentos malos y debo mi éxito a cada momento malo que viví, a cada momento, digamos, malo, a cada dificultad que viví. Yo no soñé nada de lo que estoy viviendo. Nada, yo no tenía esa grandeza en mi cabeza. En esa época yo estaba trabajando de delivery, nada más entrar a las instalaciones de Yes You Can, nada más ser amigo de tu hermana, ya, para mí eso era una locura ya. Siempre muy presumido, hablo de mi pacto con Dios. Así como hay mil teorías conspirativas de que hay artistas que tienen pactos con entes demoníacos. Cuando digo cosas así tan grandes, siempre es como que sale alguien en TikTok y se ríe y la gente me subestima un poco el tema, porque yo sé que es difícil, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que es muy difícil de creer, pero voy al mundo. Yo nunca he dejado de avanzar, nunca. Tengo 8 años en redes sociales y en 8 años nunca he dejado más de 4 días de montar un video de comedia. En 8 años, ¿saben cuántos problemas personales puede tener una persona?
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenidos a un episodio nuevo de Chabán Podcast. Recuerda suscribirte, es completamente gratis, $0. Y pues compartírselo a un amigo. Todo aquello que se comparte se multiplica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que todos hemos pasado por eso, especialmente si somos inmigrantes, que es cómo no tirar la toalla cuando tenemos pues 1500 razones para hacerlo. Hoy vamos a aprender de la persistencia, de la pasión, de la insistencia. Y tengo aquí, por fin, un amigo mío que nos va a poder contar su historia personal. Tengo una anécdota. Yo me acuerdo en el 2016, este amigo mío que está aquí, que se llama Marco Pérez, que todos lo conocen como el gran Marco. Bienvenido, mi pana.
Gracias, brother.
En el 2016, yo me acuerdo que mi hermana María Alejandra me mandó un mensaje y me dijo, hermano, voy a ir a la oficina de Yes You Can a grabar un video con un muchacho y voy a estar allá grabando el video. Y yo llegué, no pude ir, nunca ir al estudio, estaban pasando mil cosas ese día en la oficina. Y ya cuando le escribí a mi hermanita, oye, ¿dónde están? Los voy a ir a saludar. Me dijo, no, ya no fuimos. Y yo tengo que confesarte que yo siempre me sentí mal porque sentí que te hice un desaire en ese momento. ¿Tú lo sentiste igual?
No, yo estaba feliz de estar ahí. Yo me acuerdo que yo no, que eso, cosas de la vida, que yo andaba con tu hermana y María Fernanda, otra amiga de tu hermana, para arriba y para abajo. No sé por qué andaba con ella, como que nos caíamos bien. No sé, esa etapa de tu vida que tú consigues gente increíblemente cool como tú y andábamos como, no sé, en una de beber. Ellas me contaban todas sus historias. Yo en ese cuadro entraba como amiga. ¿Sí me entiendes? Porque me
Claro.
contaban todo lo que vivían y yo les opinaba. Y un día vinimos a grabar y ese video sería bueno buscarlo porque está, bueno, pero sí, yo creo que es llegable el 2016, está
Sí,
puesto en mi
vale,
Instagram.
seguro está puesto en
No, no,
Instagram.
no, para nada, hermano, no, no, no lo tomé así. Yo creo que para mí era, acuérdate que en esa época yo estaba trabajando de delivery, nada más entrar a las instalaciones de Yes You Can, nada más ser amigo de tu hermana, ya, para mí eso era una locura ya. No sé si me entiendes.
Claro.
Era todo, era un plus,
Tú
era
acababas
una.
de llegar en ese momento de.
Tenía tiempo, sí. Tenía nada de acabar de llegar, sí.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Quién era Marcos en ese momento? Cuando tú te acuerdas de ese chamo que llegó al aeropuerto de Estados Unidos, ¿quién llegó ahí?
Yo sí llegué con. En realidad llegué con muchas aspiraciones, ¿no? El miedo me dio aquí cuando me di cuenta que uno se llegaba a sentir tan pequeño en un lugar tan grande, ¿no? Básicamente llegué. También llegué a lugares pudientes en el contexto de los varios amigos que conocía, o de repente mi exnovia con la que llegué era DJ y ella tocaba en las mejores discotecas. Entonces era ver lo más grande de Miami sintiéndome lo más chiquito que había llegado, ¿no? Porque obviamente no tenía nada, estaba comenzando de una manera muy fuerte y a mí me aterraba Miami. Me aterraba. Yo me acuerdo que yo me paraba todos los días y decía, veía a la gente con. Va a sonar un poco banal, pero me voy a ir por ese aspecto que son las cosas principales que de repente ves con la cantidad de gente de la misma edad de uno con carros de medio millón de dólares con las casas, gastando el dinero que gastaban. Y yo decía, yo no estoy capacitado para llegar a ese punto. Miércoles. Claro, no entendía, ¿no? No entendía cómo funcionaba este país. No lo entendía para nada. Tenía terror. Salía de mi casa todos los días aterrorizado. Salía de mi casa todos los días con inseguridades. Esas inseguridades obviamente me destrozaron la relación. Porque llegamos a un país donde mi ex funcionaba tan bien y yo funcionaba tan y yo no funcionaba. No sé si me entiendes.
Sí, sí.
Entonces nuestra relación se quebró, que era una maravillosa relación. Entonces quedó peor todo. Todo fue más oscuro porque entonces
la no tenías nada, literalmente nada.
Sí, ahí sí nada. No tenía ni con quién hablar aquí. Y mi historia empieza a tener con quién hablar porque rompiendo mi relación, me voy en el carro, que gracias a Dios había un carro, que estos carros que tú te compras cuando llegas, que costaban $600, que eso más nunca, ¿dónde habrán quedado esos carros? Que más nunca en la vida se vieron por ahí. Pero 600, ¿te acuerdas que...?
Claro, y 600 te cuesta el carro, pero el interés era sí, como 850.
No, pero tú te acuerdas que tú... Habían carros que tenían carteles de $600.
Sí, sí, sí.
Carros viejos. Y tú dabas 600 más otra cosita más y te lo llevabas. Yo tenía un carro de eso. Y gracias a Dios, en la ruptura me quedó ese carro. Y yo decía, Dios mío. O sea, porque me acuerdo que cuando la relación se termina, me toca irme, güey, donde vivíamos en la casa de un familiar de ella. Pero ojo, no porque ella me corrió ni nada, sino que decidimos que la relación no funcionaba. Yo era un tipo muy inseguro y ella estaba viendo una prosperidad en este país. Y yo me voy de Brickell, que era donde vivíamos, imagínate, más aterrorizado porque vivía allá.
Claro.
Yo hacía delivery en Brickell y me voy para el Doral en el carro. Y ese día que yo me fui es que conozco todo lo que me rodea hoy aquí. Porque conozco una persona, a Johnny Griffin, quien yo digo que es mi hermano, lo conozco en un café y me siento y en el café lo conozco y le digo que no tengo dónde dormir. Bueno, porque tú sabes que cuando tú estás despechado, hermano, tú claro. Le cuentas al que se cruce. Entonces, cuando tú tienes una ruptura de corazón, tú vas en la calle entregándole cuento al que se cruce, porque tú te tienes que desahogar, como yo no tenía nadie. Y el brother me dijo, brother, quédate durmiendo en el sofá de mi casa. Y ahí empieza la historia, brother.
Espero estés disfrutando de este maravilloso episodio lleno de buenas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Y atención, porque te tengo una más. El supresor de apetito Yes You Can, hecho a base de ingredientes naturales como ashwagandha, manzanilla, bálsamo de limón y 5-HTP. Un neurotransmisor que te ayuda a bajar la hormona del cortisol y a mejorar la serotonina, que es esa hormona del buen humor. Calma tu apetito con ingredientes 100% naturales. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Supresor de apetito Yes You Can, una herramienta orgánica para controlar tu ansiedad de comer.
Porque paso de en un sofá de su casa. Él conozco a su pareja en ese momento, que era Antonio Torrealba, y ellos tenían trillizo. Y, brother, entonces siento como que Antonio me ve, como, bueno, y este pana, y empezamos a convivir, ¿no? Tú sabes,
un tipo. ¿Te puso celoso, Antonio?
No, yo me imagino que no, lo que le daba era como curiosidad, ¿no?
Claro, claro.
Pero tú sabes cómo es uno, hermano, ¿me entiendes? Yo una vez me hice amigo Antonio, no pasó nada. Me paraba todos los días, me acuerdo, 5 de la mañana, para no. Como que no molestar, sí, sí, tenía sí. Esa encima. Llegaba tarde y me iba a las 5, que no me vieran. Y tenía toda la ropa en un bolso de estos de Adidas, nunca se me olvida, azul, de estos que uno llevaba en Caracas para entrenar. Uh-huh. ¿Te acuerdas del bolsito? Ahí tenía toda mi ropa. Y ahí empieza la historia.
O sea, ahí estaba todos los sueños, literalmente.
Pero ahí fue que hice un hogar. Ahí fue que me calmé más. Ahí fue que me tuve fuerza para no devolverme. Porque había un hogar, no sé si me entiendes.
Sí, 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 sí.
Había un lugar donde llegar y había una cena.
Un cobijo.
Ya después nos agarramos cariño y éramos hermanos. Entonces, había un hogar. Pero un hogar inmediato, pues. O sea, que Dios me regaló ya. Toma.
Cuando tú te vienes, ya te venías con un sueño de hacer comedia. Porque
es cómico, pero mi sueño era llenar un teatro, el Paseo de las Artes. Pero yo había venido antes. ¿Te acuerdas que en el Paseo de las Artes en Miami había teatro en claro. Una época de oro que se le iba increíble? Y yo, mi sueño era tener obras ahí, más nada. Yo había venido a producir una obra de Enrique Lazo. Y yo tenía el sueño de ser productor de eso.
Ah, productor, ni siquiera estar de
no, no. Actor. Cuando, y tú lo tienes que saber, cuando tú ves grandes estrellas en la televisión, cuando tú ves a estrellas mundiales triunfando y tú estás de cero y tú no has logrado nada, tú puedes pensar que eso no es para todo el mundo realmente, o que tú no tienes oportunidad de estar ahí. Ni siquiera juega, ni siquiera coqueteaba yo con la idea de la grandeza. Yo no soñé nada de lo que estoy viviendo. Nada. Yo no tenía esa grandeza en mi cabeza. Por eso yo le digo a la gente, humildad no tiene nada que ver con los sueños. Ambicionen en los sueños. Yo se lo digo a la gente, ambicionen. Hasta más no poder. Y la humildad guárdenla para el corazón. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, yo nunca me vi aquí. Te estoy diciendo, cuando yo por primera vez fui a un premio, yo no lo podía creer, yo me quería poner a llorar, pero yo respiraba. La primera vez que yo crucé por una alfombra y la foto, yo no lo podía creer, pero yo disimulaba. Cuando yo estaba en los pasillos de la Arena de Miami ahorita, que fue el primer latino a hacer el Quesella Center, yo me quería poner a llorar en el pasillo. Pero yo disimulaba porque estaba el personal y yo tenía que tener una estampa a un nivel de un artista, claro, que estaba llenando eso,
el
como
líder,
yo.
Claro.
Y así ha sido con cada cosa de las que he vivido. No estaba nada, nada. Nunca se cruzó. Nunca estaba en un lugar que diga, wow, como lo soñé. No, nunca soñé tanto.
Pero fíjate qué importante que dices eso, porque yo me imagino que millones de personas que van a ver este video en este momento seguro están pasando ahorita por un momento oscuro, por un momento difícil. Y esos son los momentos donde la mayoría de nosotros pues tiramos la toalla por cualquier cosa, sea por la edad, sea porque no tenemos dinero, sea por nuestra situación pues migratoria. Pero yo creo que en esos momentos oscuros y en esos momentos difíciles, por lo menos en mi caso, es cuando nacen las mejores ideas y es como cuando esa maldición se convierte en tu mayor bendición, ¿no? Como que eso es lo que te lleva a parir una idea.
Sí, yo soy una consecuencia de momentos malos y debo mi éxito a cada momento malo que viví. A cada momento, digamos, malo, cada dificultad que viví. Te va a sonar un poco loco, pero a mí me pone muy nervioso cuando mi vida tiene tiempo sin entrar en ninguna dificultad. Me pone nervioso y me hace, no me sacude. Siento que empiezo a viajar en una línea, en una zona de confort de la cual no estoy contento de estar. Y yo soy de los que, a pesar de que las sacudidas de la vida son muy fuertes, ahora las entiendo y las trabajo. Y me siento muy mal cuando me pasan cosas terribles. Pero hay como un puntico de esperanza abajo que me dice, viene algo, esto te va a sacudir de una manera maravillosa. Y yo siempre he reforzado mi creencia en Dios. Siempre he reforzado de que cuando Dios me ve como en un camino lineal, Él me sacude. Porque yo solamente soy una persona que actúa en consecuencia a los malos momentos y siempre he sido así. Yo te pongo un ejemplo. Mi carrera en los videos de comedia, que es de donde podemos contar mi carrera. Yo no, a pesar de que hice mucha televisión en mi país, yo cuento mi carrera de cuando la gente entré en el radar de la gente, cuando la gente dijo, ok, vi quién era. Y eso es 8 años para acá. Yo entré a otros países por dificultades. Yo decido, en mi mente ni siquiera estaba, yo no ambicionaba que mis videos fuesen tendencia en Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en gira full con gente del país. Yo no ambicionaba eso. Ya cuando yo entro en las redes y me hago conocido, yo lo único que quería era era que me conocieran en mi país ya. Era el logro. No había apertura más. No, yo no sé ni cómo se hacía y seguía creyendo que eso era para otras personas. Pero las dificultades de cuando te haces famoso en un mercado y tienes los beneficios y después tienes los contras, me fueron empujando a otros públicos. Las dificultades me fueron diciendo, hay que buscar también que te conozcan otros públicos. No puedes depender de uno solo, del criterio que uno solo tenga contigo. Y si de repente mañana nos queremos reír de ti, y ya, porque bueno, hay un ciclo, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Y todas estas dificultades me fueron llevando a lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces te digo que lo que tú dijiste es tan cierto. La gente, es imposible pedirle a la gente que en un momento difícil entienda que eso tiene un porqué. Yo lo he dicho tantas veces, ¿no? Sí. Coño, brother, tú no le puedes explicar a alguien que está en la mierda, y me perdonas la palabra, que eso tiene un porqué. No se lo expliques. Él lo va a vivir. Pero tiene que pasar el tiempo. Esa es mi manera de pensar.
¿Cómo nace esta otra versión y esta reinvención constante también? ¿Cómo nace el influencer en aquel momento?
No, bueno, porque yo en realidad estaba haciendo videos para que me fueran a ver las obras de teatro.
Okay.
Pero después estaba haciendo videos para drenarla porque me estaba muriendo la depresión. O sea, para serte bien honesto, ya después yo hacía un video diario, pero porque yo dije, si yo no hago un video me vuelvo loco.
Ah, pero coño.
Porque yo no tenía nada para expresarme artísticamente. Coño, yo venía de Venezuela de mi teatro, de jueves a domingo, mis funciones, producir obras. Coño, y caigo aquí, me toca trabajar delivery. Las obras mías de teatro en el Paseo de las Artes estaban así, 5 personas cada 3 funciones. No había nadie. Y a mí me tocó decir, no, el teatro no es aquí. Y yo quiero lo único, bro. Tenía un Huawei azul, que nunca se me olvida. Huawei azul. Y entonces, que si tú bajas, yo no estoy mintiendo, tú puedes bajar para mis videos del 2016 para abajo, menos el que grabé con tu hermana, pues lo grabamos el celular de tu hermana, que ya era una mujer pudiente y próspera. Y todos mis videos son como...
blurry.
Como que si tú antes de verlo te dieras en los ojos. Como que si estábamos censurados. Y yo los grababa, brother, porque yo llegaba, me tocó un momento dormir en el carro y yo lo único que drenaba era en las noches, después de trabajar, era grabarme y subir un video. Grabarme, para leer aunque sea 4 comentarios. No sé si me entiendes.
Sí, entonces, claro. Pero tú te diste cuenta en ese momento que estabas en depresión. ¿Cómo tú te cae el 20 y dices, coño, estoy en un proceso de depresión?
Yo creo que con respecto a los procesos de depresión, creo que estaba viviendo un momento mal. No quiero ser más justo. No estaba en un proceso depresivo, respetando los procesos depresivos que son tan fuertes. Estaba en un momento malo. Y es bueno decirlo para que la gente,
¿no?
Cuando la gente entienda cuando estás viviendo un problema en tu vida, que no necesariamente es que estás sufriendo un cuadro de depresión.
Coño, sino especialmente
que es la
vida. Que lo digas tú. Porque sí, claro. Uno a veces ve a pues, ¿no? Uno se levanta a veces en la mañana sin cero batería, literalmente. Cero ánimo de nada y pues no quieres ese día ser el motivador y no quieres ese día ser el inspirador. En tu caso, pues que nos hace reír y nos hace divertirte. ¿Quién hace reír al comediante, no?
Yo soy bien serio, bro. Y los que trabajan conmigo, Jeff, todo el equipo de trabajo, que también es mi equipo de trabajo, bro, en los podcasts, lo saben. Yo soy un tipo bien serio en el día a día, en realidad, ¿no? Yo le pregunté a Luis Chatén, weón, esa vaina. Porque la mayoría de los comediantes, Benjamín Rauseo, a todos, eran tan serios, o sea, uno se volvía como serio tras cámara. Y él me dio una respuesta que es la única que yo tengo y que me pareció lógica. Y es que llega un momento en que empiezas a guardar todas tus energías de hacer reír para el momento que lo tienes que hacer, inconscientemente. Como que el cerebro empieza a guardar la energía, ¿no? Como que el atleta no va a correr todo el día,
claro,
sino que se guarda para el momento o para el... Pero en realidad yo tengo mis puntos de yo sé identificar a mis amigos, ¿no? Y yo tengo amigos... Y eso no sé, creo que se lo escuché a Tony Robbins, corrígeme si fue Tony Robbins el que lo dijo, que como que hay amigos para todo tipo de cosas. No sé si fue Tony Robbins o alguien que estaba en la conferencia y que no nos diéramos mala vida si si en las malas no tenías un amigo al lado. Porque entonces yo no era un amigo para las malas, pero a lo mejor eres el que te hace reír. Claro. Y te estás perdiendo que sea el que te llene de alegría
la
vida.
Sí, el ejemplo de su hijo, de hecho.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Ajá. Y entonces yo, ya a mí me cambió la vida con eso. Y yo tengo un par de locos, que son dos que están en mi vida, que me cargan la batería. Que me cargan la batería. Que uno de ellos es un loco, que siempre ando, Richard Acosta. Y el otro lo veo muy poco, pero es el Zuliano, Nando de la Gente. Que son gente, conectores míos, weón, que yo le digo, yo te tengo que ver, vamos a vernos un whisky ya. Y brother, yo lloro y es como si me reseteo. O sea, yo sí tengo amigos que me reinician la vida, weón.
Coño, qué importante. Y lo digo que, qué importante que lo digas tú, porque cuando hablamos de depresión, tristeza, malos momentos, retos, que venga de una persona, ¿no? Que siempre pues no, nos haga reír, creo que tiene un significado importante y rompemos muchos tabúes de que todo tiene que estar completamente perfecto y de que en el camino al éxito pues va a ser solamente un camino recto. Es una ola que hay que remar todo el día, ¿no? Y es curva y curva y curva. Y como decías tú, en el momento como todo va aparentemente bien puquiti, ahí te viene nuevamente la curva para que tú aprendas nuevamente y para que salgas de la zona de confort, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario, la curva es tan necesaria. No, no sería igual sin la curva. No sería igual, y te explico por qué. Porque cuando yo me hice reconocido en redes sociales, yo estaba trabajando de promotor de hacia delivery, y yo trabajé lo que sea. O sea, tú me decías, vamos a pintar. Tú sabes que en Miami lo que sobra es trabajo.
Sí, claro.
Lo que te quiero decir, que en ese momento también en la noche yo me iba de eso era un fin de semana, pero entonces había un trabajito de delivery. Después me ascendieron de delivery, como que yo pasaba las bolsas de, no había Uber Eats. La aplicación no estaba, por lo menos, entonces yo organizaba los motorizados, ya había ascendido, estaba en otro puesto. Agarraba las órdenes de los restaurantes y se la organizaba los motorizados y tal, y ponía, y siempre andaba, ya lo había logrado. Entonces, lo que te quiero decir es que yo las noches trabajaba de promotor de una discoteca. Cuando tú eres promotor de una discoteca, tú estás parado ahí y se supone que tú tienes que traer gente a la discoteca. Son este grupo de panas que están parados en la entrada de la discoteca, ¿sabes? Que siempre hay como chicas lindas, claro. Y panas. Se supone que en reglas tú no deberías, gente que va pasando, traerla, o gente que va llegando, traerla, porque a ti te pagan $5 o $10 por cada persona, que paga un cover de 30. Pero si ya la persona va a entrar, entonces tú lo que le estás quitando el dinero al local.
Claro.
Entonces, ¿sí me entiendes? Yo buscaba la manera de que todo el que llegaba, yo no conocía a nadie, ¿a quién iba a traer yo? Yo lo que hacía era sacarle conversación a todo el que estaba en la cola, y yo me llegaba de una vez y tal. Los amigos míos promotores dirán, no sacó esa plata así, sucio. Y le sacaba conversación, brother. Yo llegaba, entonces si tú llegabas, yo te abrazaba. ¿Qué más, papi? ¿Cuántos son? ¿Por qué no me avisaste? Yo nunca jugaba al si me conoces o no. Yo trabajé de promotor, a la semana se pegó un video mío que se llamaba Tierra versus Cifrina. Antes no habían creadores de contenido como ahora, antes éramos 5. Mm. Si se te pegaba un video, agárrate, porque estabas en todos los grupos de WhatsApp, familiar, mamá, todo. Y era ese video, rodaba todo el mes. No es como ahora, que todo es viral muy rápido. No, eras viral, Ale, una grosería. Era el mundo entero viéndote, o sea, por lo menos en habla hispana. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pego de estar trabajando de promotor como 3 semanas. Fue tan rápido el tema de los videos que al mes y medio yo estaba cobrando, nunca se me olvida, $2,500 por hacer un host en esa discoteca donde yo trabajaba de promotor.
¡Wow!
Con la discoteca full. Porque yo iba a estar de host. Ellos ponían mi foto y ponían el de Tierra versus Cifrina. Esas son cosas que a veces no las agarras de aprendizaje, porque yo no agarré aprendizaje, el decir, estaba en la puerta y ahora esta discoteca está full. No, yo le quiero explicar a la gente que la fama a veces es de 0 a 100, de no tener nada a tenerlo todo, de estar vos una palabra incorrecta, solamente lo usa para que se ubiquen. Invisible para la gente en un lugar donde yo le pedí el favor, o sea, le rogaba a la gente que entrara conmigo a estar llenando el lugar porque yo estaba ahí. Esas cosas, sí y sí, te desvirtúan de quién eres tú en el lado humano, te desconectan, te... Yo nunca he creído en artistas que diga que a él no le afectó el de 0 a 100. Nunca, nunca. Me parecen deshonestos. Porque si pasa algo de factura, es muy nuevo. Es como si fuera un poder. Todo cambia. El teléfono no sonaba, no para de sonar. Y eso estimula tu ego también de 0 a 100. Cada quien lo toma de conductas diferentes. Como yo había trabajado en la televisión, entendía lo que era estar en una serie y que no te llamaran y más nunca te volvieran a ver. Entonces yo entendía que el ego me podía subir, pero tenía que manejarlo internamente, no con la gente, porque yo quería como, entendía que yo quería vivir eso un tiempito más, que era nuevo, que no sabía
cómo te pegó a ti en ese momento.
Me pegó un poco mal, porque como sabrás, yo no tenía ni para comprarme el Red Bull en la bomba. Y entonces ahora tenía para, ¿me entiendes?, para comprar el perro caliente. Ahora yo ni iba para la bomba. Yo tenía una camioneta, bro, que te estoy contando, costó $600, que cuando yo iba de promotor para Brickell, si tú la pasabas de 80, temblaba. Y de repente cargaba una Ranch Sport nueva. No sé si me entiendes.
Claro.
Y entonces era como una rumba, nunca paraba. Como que entré en un mood Miami. No sé si me entiendes.
Sí, 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 de rico y famoso de un día para otro.
Pero Dios es maravilloso. Porque Dios no te abandona aunque tú creas que todo está saliendo bien. Y Él sepa que tú estás equivocado. Sacude. Él te sacude. El tipo es tan perfecto que Él te puede hacer sentir que todo lo que tú tienes lo puedes perder en un día para que tú lo valores mucho más. Y es maravilloso porque me pasaba sacudidas por errores que yo cometía que me ponían a nada de perder lo poquito que había construido. Y por eso es lo maravilloso de esta curva, ¿no? Por eso es que tú ves que yo me cuido tanto, que no soy un tipo vuelto loco. Es un tipo que cuida mucho lo que habla, piensa mucho más lo que dice, que trato de correrle a las polémicas, que si hay polémicas trato de no seguir, ¿me entiendes? Cuando Dios te da la bendición, hermano, de tener un brazo para ejecutar lo que Él necesita en la tierra, y es que yo no creo en los milagros como polvo, yo no creo en los milagros como aire, yo no creo en los milagros como un ente que camina, como un ente que sana solo sobando. Yo creo en los milagros con hechos de un ser humano. Yo creo que hay una conexión directa donde Dios tiene que usarnos a nosotros para lograr lo que nosotros denominamos un milagro. Una persona que no tenía dónde dormir y otra persona le brinda un hogar. Una persona que el niño se le estaba muriendo y aparece otra persona y lo salva, desde el médico que lo salva hasta el que recauda el dinero, hasta el que hace el recaudo como yo, para que miles de personas pongan el dinero y lo operemos. Entonces, yo sí tengo claro que soy ese instrumento desde el momento cero, desde que nací.
¿Quién es Dios para ti hoy? ¿Quién es Dios para Marco hoy?
Es mi socio. Y esto trae polémicas porque es que cada vez que lo digo, que tú eres un falta de respeto. Yo no creo en la iglesia. No voy a la iglesia. Yo. Más sin embargo, la iglesia me parece el mejor lugar. Me parece maravilloso. Yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir. ¿Por qué me parece maravilloso? Es como cuando tú de repente, tú no crees en algo, pero te parece maravilloso, pero yo no voy. Claro. ¿Sabes? Yo no, yo me quedo aquí. Me parece maravilloso porque hay personas que tienen la vida perdida, brother. Y he sido testigo de eso con amigos. Y que tú puedes entrar en un lugar donde a través de la fe te cambien tu manera de pensar, te mejoren tu relación con tu esposa, con tus amigos, con tu familia. Te saquen de la muerte, de un camino que te lleva directo a la muerte. A mí me parece el mejor lugar del mundo. Pero yo no estoy pasando por ese momento. Gracias al Señor. Y yo he intentado muchas veces y no logro conectarme desde un templo con mi socio. Y entendí que el brother está conmigo en una especie de fe, de acto de fe, de conversación mutua, si la quieres llamar así, de un tú a tú. Yo nunca hablo conmigo, yo hablo con él. Yo no tengo conversaciones conmigo. Nunca he logrado sentarme a hablar conmigo, sino es como, yo hablo con él y es como que estoy hablando, esto es recíproco, es como que si el mensaje me lo está trayendo. Y cuando te digo socio, porque en el momento más jodido de mi vida, en ese carro donde yo estaba durmiendo, yo le dije a Dios que si él me ponía donde yo soñaba estar, que en ese momento era algo más pequeño y él me dio mucho más de lo que yo pude soñar, yo siempre iba a ser un brazo ejecutor para las cosas que él necesita. Por eso es que es mi socio. Y es un socio en el cual no le puedo quedar mal. Porque yo le hice una promesa y él me cumplió mucho más de lo que yo pude haber pensado en mi vida. Por eso mi mensaje siempre será, hoy en día la juventud, a lo mejor yo no soy la persona indicada para dar el mensaje a la juventud. Tiene mucha influencia y muchos mensajes equivocados a que si tú quieres llegar a proyectar o llegar a la grandeza, tienes que pasar a través de grupos que se nombran, Illuminati, todo este grupo. Uh-huh. Pero nunca nadie te dice que de la mano de Dios se llega a toda la grandeza que tú quieras tener en la vida, a la grandeza que ni siquiera tienes en la mente, a la grandeza que ni siquiera imaginaste tener. Uh-huh. Y todo de la mano de Dios. Entonces yo siempre, muy presumido, hablo de mi pacto con Dios. Así como hay mil teorías conspirativas de que hay artistas que tienen pactos con entes demoníacos, yo prefiero decirle a la juventud, brother, mira, yo no voy al templo, brother, pero mírate en mí. Estoy conectado con el brother todos los días. Hicimos un pacto, el brother me cumplió y yo le cumplo. Y mi vida va en un buen camino. ¿Llena de problemas? No hay quien no tenga. O sea, no existe, brother. Los problemas siempre van a estar. Eso no quiere decir que tú seas una mala persona. Es parte del camino.
Me preguntaba en el pasado, cuando no sentía a Dios alrededor, cuando tenía problemas, cuando estuve en mi proceso de bancarrota en Los Ángeles, pues tuve mis peleas con Dios también. Y sentí que me abandonó y sentí que no estaba y le preguntaba por qué. Y no fue en el momento cuando literalmente me arrodillé y le dije, te dejo todo a ti. Y empecé a tenerlo como socio en cada una de las decisiones que iba a tener en mi vida, cuando mi vida comenzó pues a tener un rumbo diferente. Y al final he entendido de que sí existe esta fuerza maravillosa, que esa voz maravillosa que te va guiando, y esta fuerza maravillosa que a veces hace que lo posible se vuelva posible. Pero también he sentido, y mientras más adulto me vuelvo, pues más fuerte se hace esa voz, de que también Dios está dentro de cada uno de nosotros, y todos tenemos dentro ese poder de multiplicar que tiene Dios, ¿no? De multiplicar lo que hacemos, de multiplicar las bendiciones. De hecho, una de las cosas que siempre la gente, la creencia que a veces uno tiene es como que el dinero es malo, ¿no? Y yo he aprendido con los años de que pues el dinero simplemente expande lo que ya tú eres, lo mismo que Dios. Dios simplemente sana y expande esas maravillas que tiene uno dentro.
El dinero, yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero a mí me inculcaron que el dinero en exceso era malo. Yo no nací con ese sentimiento. Yo no saqué esa cuenta. Yo fui desarrollando mi vida y me di cuenta que el dinero es obligatorio, porque genera una prosperidad inmediata para ti, para tus seres queridos y para los proyectos que tienes. Y que el estar feliz o en paz en tu vida no tiene nada que ver con el dinero. Puede ser el mismo infeliz millonario y el mismo infeliz pobre. No tiene nada que ver con el dinero. Y la gente confunde mucho esa frase de el dinero no da la felicidad, la pobreza tampoco la da. Es una decisión personal, ¿no? Totalmente. De cómo llevas tu vida.
¿Qué creencias te decían de niño que inculcaban el dinero?
Mi mamá siempre tuvo la abundancia era volverse loco, ¿no? Esas conversaciones de este se compró un local o que se volvió loco. Este se mudó para no sé dónde, que se va para porque él quiere un trabajo o que salía adelante, se volvió loco. Yo te voy a decir que la mayor referencia que nosotros teníamos donde vivíamos en Guatire y lo que mi mamá quería que yo fuese, que me parece espectacular, ojo, pero sencillamente quiero que entiendas de repente un poco la limitación de mi mamá o dónde estaba la grandeza de mi mamá, que era mi foco principal porque éramos allí yo solo. No sé si me entienden.
Sí, claro.
Era mi voz de mando, era mi aprendizaje. Había en Guatire, donde nosotros vivíamos, una vecina muy querida y su hijo era trabajaba de cajero en un banco en Guatire, de cajero. Y él sacó a crédito un Corsa. Nadie tenía carro. Y mi mamá solo me hablaba de él todos los días. Ella me decía que ella quería que yo fuese como él. Todos los días. Qué maravilloso, ¿no? Tenía un buen trabajo. Lo que te quiero decir es que mi mamá no proyectaba más allá. No, en su mente no estaba que de repente se podía lograr un poco más de eso,
Claro,
¿no?
esa era su máxima referencia.
Era su máxima referencia. Y así fui criado hasta el punto que cuando te comenté que me compré la Land Rover, cuando yo monté la foto en Instagram y tuve una llamada con mi mamá me dijo la misma palabra que siempre la escuché: te volviste loco. La fama te volvió loco. Para mi mamá era inaudito, era impensable que su hijo pudiese tener esa camioneta. No tenía nada que ver con si ella creía o no creía en mí. No, ella creía en mí más que nadie en el mundo. Pero en ese punto, eso eran cosas de la cual en su corazón y hasta en el mío, antes de tenerla, nosotros no éramos merecedores. No sé por qué, brother. No sé dónde se instaló ese chip de eso, de
¿Cómo una
eso.
persona que tiene esa creencia logra y materializa todo lo que tú has logrado?
Hay que romper mucho porque esa, ¿cómo es que se llama? Esa
Patrones, creencias, limitantes.
esas limitantes,
Exacto.
¿no? Esas limitantes las sigo teniendo. Las sigo teniendo y me doy cuenta en cada logro. Me doy cuenta cuando mi manager, Pablo Villalobos, que obviamente vivió tanto en el entretenimiento que no tiene nada de esas creencias, entonces me ayuda muchísimo, me propone hacer el Arena de Miami y le digo, te volviste loco.
Repitiendo a mamá,
Repitiendo a
literalmente.
mamá, brother, y no tiene nada de malo. No me lo creía, no me parecería, no me parece. Yo no era merecedor. Te estoy hablando hace un año, cuando se tomó la decisión. Yo no me creía merecedor de eso. No era una conversación en la mesa, era una locura, era un te volviste loco. Y era una realidad. No sé si me entiendes.
Claro.
Entonces he aprendido ahora a fijar la meta e igual la voz me inunda la cabeza. ¿Para qué te voy a mentir? Me he vuelto un tipo más seguro, una versión mía que amo, de un superhéroe, de un tipo que te lucha en el terreno que lo ponga, pero que tiene una voz que no se apaga, que vive con él, que todos la tenemos, pero que esa voz todavía no se cree merecedor. Que en cierta forma volteo a ver todo lo que he vivido y esa voz me dice que nosotros, que hay un golpe más allá, que hay un factor más allá. No sé si me entiendes. No, no, yo no
Totalmente.
termino
A
de
mí me pasa
celebrar,
full.
yo no termino de celebrar mis logros. Porque no los termino de. No sé si me entiendes. Es raro lo que te quiero decir. Pero hay una voz, hay algo que viene del pasado, que hay un chip que está aquí.
¿Cómo la controla? O sea, esa voz.
Ah, porque ya aprendí que no importa que ella me diga que no, tengo que hacerlo. No sé si me entiende.
100%.
O sea, ya,
Ya es
ya
un músculo, ¿no? Como ir al gym, que cuando tú dices,
aprendí a vivir
está
con
fuerte,
ella.
bueno, igual le doy.
Ajá, aprendí a vivir con ella, pero ya entiendo que está equivocada.
100%.
Entonces ya yo vivo con ella en mi cabeza, me cago el miedo, eso sí, pero ya no, ya es para adelante, ya no hay nada que yo no pueda pensar, que yo no pueda lograr dentro del entretenimiento. Y lo único que siempre le digo a mi equipo es necesito tiempo. Lo que necesitamos es tiempo. Y soy un ninja, yo no tenía nada, nunca tuve nada. O sea que todo lo que vivo, desde lo pequeño, desde el celular que tengo, hasta la cocina que tengo en mi casa, hasta la ropita que le compro a mis hijas, es ganancia. Entonces, como no tengo miedo a. No, no sé si me entiendes.
Totalmente.
Como no tuve una vida próspera completamente, que yo necesité mucho más de lo que tengo, me volví como un ninja en el tiempo de saber que las cosas llevan su tiempo y esperarlas tranquilo.
Y yo creo
Entonces.
que también es es el regalo más grande que te da perderlo todo, porque pierdes el miedo. Y una vez que pierdes el miedo, pues lo ganas completamente todo, ¿no? Sí. Puede que esa voz esté, pero ya aprendes a subirle más el volumen a esa creencia de que, bueno, si lo hice una vez, puedo ir por algo más grande y por algo más grande y por algo más grande.
Yo le digo a mi equipo, a ellos plantean cosas, de repente Pablo o mi esposa, que a veces conversamos, plantean cosas muy grandes. Y entonces yo siempre automático digo un no. Pero ahí es no y coma, ¿sabes? Pero, y siempre les digo, brother, no me pregunten. Monten el proyecto, vamos para adelante. Ahora cargo esa, ahora les digo, mire, ¿qué te parece? Y yo, y entro un nervio, y las voces, ya va, pero ¿y qué va? La opinión, no sé si te tiene que pasar. Sí. Y yo callo y le digo, no me pregunten, móntenlo. O sea, pónganle fecha.
Claro, claro.
Lo mejor siempre, y eso lo recomiendo a la gente que está viendo, ponle fecha. No sé qué tienes en la cabeza, ponle fecha. No sé qué te caga del miedo, ponle fecha. No sé a qué le teme, ponle fecha. Cuando hay fecha, no hay vuelta atrás. Hay que trabajarlo. El miedo no se va a ir. La inseguridad no se va a ir. Y te va a tocar trabajar con eso encima hasta llegar a la fecha. Pero el día que llegues a la fecha, te vaya bien o te vaya mal, te vas a sentir un campeón.
Totalmente.
Eso es así.
Dice que meta, pues, sin fecha, solamente un deseo, ¿no? Comenten aquí abajo en este video cuál es esa meta que tienes y cuál es la fecha que le vas a poner aquí.
Nosotros borrachos. Meta sin fecha somos los hombres cada vez que estamos borrachos y hacemos negocio. ¡A la moza, la moza, subí! ¡Claro que sí! ¡Jeff, ¿cuándo vas a poner tú? Como no hay fecha, eso se quedó en esa conversación.
Se quedó ahí como un sueño, ¿no? Marco, pues obviamente... Estaba hablando hace rato de la cifrina con la tierrúa, que para, pues, muchos de nosotros nos hemos compartido millones de videos y nos ha alegrado conversaciones con mamá, con la tía, sí, con la prima. Hay mucha gente que de pronto es detractora, sí, de ese humor, que lo ha llamado misógino, que no les gusta, que están en contra. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es la evolución del aprendizaje de eso?
Yo he aprendido que cada quien tiene... que cada quien parte de una opinión asumiendo que tiene la razón. Y pelear con eso es bastante complicado. Porque algunos la tienen, algunos no. Porque yo también tengo mi razón y tengo mi punto de vista. He aprendido a no batallarlo, he aprendido a entenderlo, que es mucho más importante. Me funciona mucho más entender el por qué. Hay personas que les parece que mi humor es misógino o que mi humor es fuerte. Y eso me ha llevado a conclusiones en que, a pesar de que hago mi humor con todo el cariño del mundo, porque no tengo la malicia para expresar más nada que intentar hacer reír a la gente, en varios puntos sí ha sido muy fuerte. Y tengo que reconocerlo, porque es que si yo no reconozco los picos donde yo he cometido errores, yo no voy a tener una carrera duradera, no voy a poder corregir nunca. En algunos puntos, los detractores han tenido razón. He tenido humor muy fuerte. Yo me hice del humor fuerte. Y no es para todo el mundo. Y no deja un buen mensaje. ¿Y qué peleo contra eso? O sea, ¿qué hago? ¿Me enfrento con la gente? ¿Qué hago? Porque yo no lo hice con malicia y lo único que quería era hacer entretener a la gente. Defiendo esta verdad que algunas veces está equivocada. No lo voy a defender. Yo a veces, cuando digo a veces, porque también entramos en el punto donde la gente exagera muchas veces, ¿no? Porque no necesariamente ponerme una peluca es que yo quiero denigrar a alguien. No, para nada. Yo soy un actor y les comento a la gente. A lo mejor solamente me han visto de comediante. Yo actúo desde niño. Y personifico. Yo hago mujer, hago la mujer, hago la amante, pero también hago la mamá, pero también hago la tía. Hago el papá, hago el tío borracho. Yo, hasta donde mi capacidad me permita, siempre estoy evolucionando, representando, con la única intención de hacer reír. Y el problema, que mucha gente no tiene conocimiento, que la comedia parte del drama. Cuando una comedia parte del drama, es muy difícil que no encuentre un sector o cierta cantidad de personas que se ofendan. Porque los comediantes hacemos de borracho. Mi papá era alcohólico y se murió de cirrosis. En teoría a mí no debería darme risa que alguien esté burlándose de una persona con problemas de alcohol. Pero entiendo que no se está burlando. Está personificando a alguien en una situación de comedia partiendo de donde parte toda la comedia, del drama. ¿Qué hace? ¿Cuál es el chiste? Mi mujer, encontrar a mi mujer con otro hombre. Ah, eso, de ahí parten 20.000 sketch o comedia. ¿Tú sabes lo terrible que se ve sentir que tú encuentras el amor de tu vida con otra persona? Terrible. Pero de ahí parte la comedia. Cuando yo me pongo una peluca como hombre, me estoy jugando 100.000 y unas, brother. 100.000 y unas. Y en esas 100.000 y unas, estoy siempre en la delgada línea. Cada chiste, cada palabra está en la delgada línea. Odio que a pesar de que no tengo la intención, más de una vez, una palabra cruzó la línea, un gesto, un sketch. Por eso cuando hay alguien que entra y ve un sketch y le parece que yo me estoy burlando o algo, él tiene algo, o sea, esa es su verdad, eso es lo que él vio, eso es lo que él sintió, yo no puedo pelear con eso.
¿De dónde te inspira para tus sketch?
De lo que esté pasando en la sociedad. Ahora cambió un poco, los seguidores se están dando cuenta. Por lo menos una cosa que dejé de decir groserías en las historias, me propuse como meta no decir grosería. A veces uso la palabra mardito, pero con la R es como un término zuliano, entonces yo siento que esa no ofende, sino es como un puente A. Dejé de decir groserías en las historias. He tratado de hacer un contenido más limpio, estoy haciendo contenido sin hablar.
Te fuiste viral, sí, el video, sí, top latino más, sí, visto.
Sí,
sin hablar.
Tengo el video de el top 3, el tercer video más visto de Instagram en el mundo, y es de un latino que tiene ahorita 360 y algo millones. El segundo tiene 400 y algo. Si sigue creciendo, pasamos al segundo. El primero no, ni de broma, hermano, que tiene 1 billón. Pero
esa es la evolución de Marco 2.0.
Sí, es mi evolución porque voy al mundo, lo voy a decir, yo tiro estas cosas así y entonces siempre como que tú ves en los cortecitos cuando digo cosas así tan grandes, siempre es como que sale alguien en TikTok y se ríe y la gente me subestima un poco el tema, porque yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil de creer, pero voy al mundo, empecé a trabajar en pro de eso, voy a que me conozca el mundo, por eso empecé a hacer sketch en silencio, por eso pronto empiezo a hacer colaboraciones con creadores de contenido en Dubái, en países asiáticos, que ya estoy conectado a hacer colaboraciones a distancia, en Estados Unidos con los colaboradores más grandes voy a trabajar, porque ya voy para el mundo, pero para ir al mundo tengo que hacer los sketch. La gente está un poquito como... A ver, tengo dos cuentas, ¿no? Tengo Marco y el eterno nombre que nunca me puede quitar, que es Marco Música. Y en Marco Música voy a hacer el contenido.
Mi papá me pregunta anoche que ¿quién va mañana? Y yo, Marco Música.
No, yo voy a estar toda mi vida con eso, pero no hay problema. Y ahí voy a hacer el contenido en español, pero ahora esa es la meta. Y esta sí me la creo. Esta sí va, esta sí estoy trabajando porque pase. Y esto me va a costar años, pero va a pasar. Y yo nunca pensé que iba a empezar a pasar cosas tan rápido, como que el algoritmo... Estaba hablando con Lele. Estábamos Lele en el release party de Shakira. Y yo estaba con Lele. Y Lele estábamos hablando de cómo los números me habían subido. Porque yo, Lele era una de las que siempre, ¿no? A través de Guayna, como que no hables en los videos. Y me mandaba a decir con Jeff, que no hables en los videos.
Claro, para que lo entienda todo el mundo.
Claro, porque ella es la número uno del mundo. Claro. Lele es la número uno del mundo, ¿no? Entonces te lo está diciendo la número uno con mucho cariño. Y entonces empecé a no hacerlo y automáticamente...
O sea, el video de 1 billón es de Lele.
No. Lele tiene uno de 300 y pico, pero creo que es el cuarto. No sé cómo es la cosa, pero ya el mío está más un poquito más arriba. Pero Lele tiene 100 videos que pasan de 100. O sea, uh-huh. Es lo que monte. Sí, metes muy dura. Pero no es lo que monte. Es el, claro. Lo, es que sabe, por más sencillo que la se vea el video,
detrás.
Va para el mundo, ella lo sabe, está hablando, claro. Le está hablando que lo puede entender cualquier persona en cualquier esquina del mundo. Entonces, yo empecé a aplicar eso y esto me va a costar mucho tiempo y le venía hablando con Lele, le dije, mira los números, o sea, en los videos están, te voy a hablar el caso de Instagram nada más, le digo, los videos están en 40 millones, 13 millones, 50 millones, 62 millones, 8 millones, 3. Y Lele me dijo, el algoritmo te vio. Ya. Me dijo, o sea, las palabras que me dijo, Instagram te vio. Punto. O sea, te vieron.
O sea, lo que había pasado antes de invisible a visible, exacto, literalmente volvió a pasar.
Te vieron, te vieron. Punto. Esto, como que entraste en la rueda.
Claro.
Y,
welcome to the club.
Sí, claro, sí. Lo que me intentó decir es como que no directamente alguien en Instagram, sino que el algoritmo,
claro,
empezó a entender que este es el contenido, este es el contenido de todo el mundo, este va aquí. No sé si me entienden. Y es lo que voy a trabajar ahora, desarrollándome en eso.
¿Tú te sentiste ya con esto, con los 3 Emmy que has logrado, llenando el case ya, siendo viral, con más de 40 millones de seguidores en todas tus plataformas, que coronaste? ¿O cuál es el siguiente paso de Marco?
No, yo siento que estoy en una etapa maravillosa, porque yo siento que estoy arrancando. ¿Por qué estoy arrancando? Porque yo nunca tuve un hogar, entonces ya lo tengo. Eso a nivel interno me llena mucho. Tengo mis hijas con salud, tengo una esposa, mi mamá está bien, entonces yo estoy como en el mejor momento para empezar. O sea,
y la seguridad que ya has adquirido, ajá, ¿no? Que los golpes ya te han, ajá, hecho fuerte.
Ya yo tengo seguridad. Yo antes era muy tímido para relacionarme con el medio y ya no me pasa. Ya fui a muchos premios, ya viví muchas cosas, ya me relacioné muchísimas veces. Y entonces este es mi nuevo comienzo. Esta etapa la estoy determinando, mi etapa desde cero al mundo. Y todo esto maravilloso que he vivido fue parte de una preparación a esta nueva etapa. ¿No? Suena bastante loco, pero este es mi nuevo cero. Estoy en mi cero, pero estoy en un cero donde las cosas están muy bien, ¿no? Donde tengo herramientas. Que cuando yo empecé de cero atrás no tenía ninguna herramienta. Entonces tengo herramientas, conocimiento, seguridad, mis hijas con salud. Estoy en el mejor momento para volver a empezar. Pero no volver a empezar de cero, porque la gente se confunde. No siempre estamos hablando de volver a empezar. Es que tienes que volver a retomar. No, no. Es volver a empezar al otro nivel.
Nivel, claro.
Estoy en ese punto. Estoy en cero. Estoy con todas las armas viendo el otro nivel así para arrancar.
¿Hoy eres feliz?
Bastante. Bastante. Y un pendejo que a veces me amargo por unas mariqueras, perdón que diga groserías aquí, pero...
¿Qué te amarga
pendejo,
hoy?
Pendejo, nada, 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 un pendejo que de repente me paro de mal humor y no tengo razón, brother. No tengo, una injusticia. No tengo y me lo reclamo.
¿Qué
brother.
Haces en esos días cuando te levantas de mal humor? A mí me pasa también.
Andar de mal humor y entonces salirle con patadas a gente del equipo de mi trabajo, un pendejo insoportable.
¿Cómo lo rectifica?
Me digo pendejo insoportable y entonces después ya, porque brother, la vida te tiene que dar razones. No puede ser así, o sea, no te puedes sentir incómodo cuando la vida está bien. No tienes derecho, no lo tienes, perdón que te lo diga, pero en ese aspecto sí siento que hay que ser medio dictador con uno mismo.
Totalmente.
Coño, tienes una buena relación, tu empresa va bien y tú te paraste amargado. Tú tienes 4 días amargado y no sabes por qué. Porque eres un pendejo. Porque no tienes motivo y guarda tu amargue para cuando se venga la tormenta, que lo vas a necesitar. Tú imagínate tú que cuando esté bien, entonces tú estás amargado. Y cuando venga la tormenta vas a estar amargado, vas a vivir toda tu vida así. Y yo me desprendí. Yo también un tipo que no disfrutaba. A ti te debe pasar lo mismo. No disfrutaba nada. Yo era trabajar de lunes a lunes. Oye, fin de semana con mis hijas para algún lado. No me disfrutaba de esa vaina. Un pendejo. Pero eso es maravilloso, que te identifiques cuando te vuelves pendejo, ¿no?
Sí.
Porque como que nadie quiere estar al lado de un pendejo, bro. ¿Sabes? Nadie quiere caminar, que ni siquiera en la familia la gente se obstina. Y entonces tú te vas identificando. Y entonces me siento feliz, feliz, porque mi felicidad va basada en la prosperidad y en la alegría de mis hijas. Y esta mañana, que a pesar de que Roma tiene fiebre, yo no dormí mucho, estuve con ella toda la madrugada bajando la fiebre, pero esta mañana me paré, entonces llevé a Amor al colegio y Amor iba riéndose. Y entramos al salón y dije, esto es increíble, mi hija es feliz. Y le escribo a mi mamá desayuna en un lugar que le gusta y mi mamá es feliz. No sé si me entiendes, y las personas que más amo en el mundo son felices. La goleé. Estoy en el mejor momento de mi vida, listo para empezar esta nueva etapa.
¿Qué te dice tu esposa cuando de repente te levantas esos días de mal humor? ¿Cómo te coachea a ella?
Ahora nos cambiamos. Ahora le cuesta a ella, brother. Ahora yo coacheo a ella porque ella es empresaria. Y en realidad, brother, la mujer viene. Dios hizo a la mujer con más aplicaciones que al hombre. Eso no lo vamos a discutir, manito, porque tú ves todas las cosas que hace una mujer y uno dice, ¿cómo? Manito, ¿cómo? No entiendo. Yo no entiendo cómo ella puede tener la casa bien, estar pendiente de todo, de las niñas, y sus empresas bien, y su factura bien, y no para.
Y verse guapa.
Y verse guapa, fit. Y entrena, y se viene, y de repente, mi amor, cuadré para que almorzara, y yo llevo 6 horas con un lápiz tratando de sacar una idea de 30 segundos y la veo. Y yo ni me he bañado, manito. Y yo, ¿qué es esto, brother? Tienen que ser. Pero ¿qué pasa? Que obviamente entra en una etapa donde todo esto le empieza a pasar factura, que es el tema del cansancio. Y cuando va a descansar, no descansa porque la niña está en la teta. Y se para temprano y no durmió bien. Y eso tú lo vas pasando en los días. Y no son muy buenos días que tiene. Eso ahora me toca a mí pararme alegre, ¿me entiendes? Entonces me paro con esa energía. Ahora nos cambiamos. Ahora soy yo el que está alegre. Y también que me di cuenta que soy muy próspero en las mañanas. Que yo, los creativos...
Normalmente lo hacíamos de noche.
Sí, claro. Pero yo creo que nos lavamos el cerebro entre nosotros, nos justificamos para poder pararnos tarde.
Total.
Perdón, con todo el respeto a los panas que son creativos, pues sé que hay muchos panas que son músicos y en realidad los proyectos fluyen de noche porque es cuando se reúnen los estudios y no se van a parar a las 6 de la mañana. Pero hay otros puestos creativos donde como que nos fuimos lavando el cerebro que a mí el cerebro se me expande. Claro, bueno, si te paraste a las 2 de la tarde, manito, te metiste un almuerzo a las 3, el cerebro viene reaccionando a las 7. A la 1 de la mañana tu cerebro está, dime qué hay, se sacó de lo que tiene arena, menea lo que se empelota, ¿dónde es la rumba? Pienso, ¿qué hacemos? Salimos. Pero también cuando te acuestas temprano y te paras a las 6, brother, es como...
Sí.
Yo no lo puedo escribir, es como un niño, como me paro como un niño que quiere llamar, hablar, pero tengo que calmarme, ¿me entiendes? La tengo que respirar. Entonces me cambié el horario y todo...
Cuando tú dices que tienes todas esas herramientas, tú lees, escuchas podcasts, escuchas audiolibros, ¿cómo tú te mantienes conectado de alguna manera para no desconectarte?
Yo sé que hay audiolibros
de Tony Robbins.
Ah, sí, sí. Seminario, escucho siempre, constantemente audiolibros. Siempre. El audiolibro es un tema magnífico porque yo tengo flojera de leer, ¿no? Hay que identificarse. Los lectores me dicen que es más divino cuando lees el libro. Y bueno, yo obviamente encontré el refugio en escucharlo, ¿no? Creo que fue la manera, los audiolibros ha sido como el conecte del flojo con los libros. O sea, tú eres flojo, véngase, que te vamos a atrapar. Por ejemplo, te voy a decir en qué influye. Yo estuve 10 años de mi vida dedicado a entrenar al mundo fitness hace muchos años. Cuando me costaba comprar el pollo y el atún, pero compraba el pollo y el atún, y el cuerpo y todo, estaba dedicado a mi cuerpo. Y yo nunca me volví a reconectar, ¿no? Era muy inconstante, volvía. Hay un audiolibro de un atleta que es SEAL de la Marina de aquí, que se llama Goggins, que es el apellido es Goggins.
David Goggins, ajá.
Ajá. Brother, importante, te va a sonar loco. Que me dicen, tú lo que no tienes es personalidad. Cómo ese tipo me volvió al entrenamiento y a la disciplina con respecto al entrenamiento. Y el libro no es que hable específicamente de meterte al entrenamiento, sino que un día lo empecé a escuchar y este tipo, no sé por qué me conectó, me llevó a toda la mierda que él pasó, a todo el esfuerzo que el pana se ha lanzado, me conectó con el momento que estoy viviendo y con el poder dar más, pero no lo estaba dando porque no me daba la gana. Eso es lo importante de un buen audiolibro. Que den el clavo contigo. Porque yo escucho audiolibros de cosas que no me parecen, pero no me enfrasco ahí. Claro. Lo sigo escuchando para ver dónde hay un punto que me sirve. Este tipo, weón, me cambió en ese aspecto, por ejemplo. Claro. Por eso los audiolibros son los panas, le digo, en el carro, pónganlo, weón, le escuchan música, ya saben, pasó de moda. No, mentira, no. No, escucha tu música porque la drenas con música, pero coño, si tienes un tiempito, porque lo bueno de escuchar un audiolibro es que a lo mejor tiran algo que te funciona. Coño, el tipo, el autor a veces dice una vainita que conecta con tu momento, weón, con lo que estás viviendo, te abre la, te aclara.
Y hasta estos podcasts, o sea, estas conversaciones también ayudan a que la gente vea las vainas de otras perspectivas, de que la gente también...
el mío no. Si ven este, si tú ves la nave, son te ayuda a conectar con un coño, sírvete un trago y ya, y ríete.
Marco, hay algo que me da mucho gusto y es verte cómo pues hablas de tu mamá y cómo la celebras, cómo celebras pues toda esa evolución. ¿Qué fue para ti traer a tu mamá? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo sé que muchos de nosotros nos sacrificamos y que se convierte en un motor cuando pues nuestros papás están fuera y logramos traerlo. ¿Cómo fue el proceso de tu mamá de traerla y qué significa que ella esté hoy aquí?
Mi mamá y yo estuvimos juntos en toda la historia, ¿no? En toda la... en este documental que estoy viviendo. Estuvimos juntos en este maravilloso documental desde siempre y siempre fuimos un equipo. Cuando yo entré en la adolescencia, empezamos a chocar. Yo en búsqueda de cosas que no sabía que buscaba y mi mamá en búsqueda de que yo no buscara esas cosas porque era un peligro.
Eran pa' loco.
Y empezamos a chocar. Y cuando estaba adolescente, mi mamá y yo decidimos vivir separados. Vivir separado es cada quien alquilado en un cuarto por ahí. Pero siempre viéndonos, ¿no? Almorzando, buscando maneras, estando juntos. Yo me iba para allá, se venía para acá. Y siempre fuimos uno para el otro, pero decidimos buscar busqué mi independencia, ¿no? Yo trabajo desde que tengo 11 años. Trabajo desde que tengo 11 años porque yo hice una serie en Venevisión. Mi primera serie se llamaba... La calle de los sueños. Yo trabajé ahí, estaba Daniel Vitar y Gaby Espino. No, Gaby Espino era Así es la vida. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Así es la vida? Uh-huh. Yo trabajé en los últimos capítulos de Así es la vida de niño con Karen Bendayam. Y después fuimos parejita de niños que nos ponían en toda la serie. Y yo tuve un sustento para ayudar a mi mamá económicamente. Y siempre salían cosas. Y cuando yo trabajaba en televisión, como le había agarrado gusto a ganar dinero... Vendía piercing, siempre andaba en un negocio, ¿no? Todo copia. Si yo te vendía algo, eso trae coronavirus, porque eso venía del Asia. Siempre tuve esa conexión con mi mamá, no solamente de ser hijo, sino después de ser su pana y su protector. Entonces la cosa cambió, bro. Porque ya yo nunca era su hijo, era su de la adolescencia, ya yo pasé a ser su protector. Y entonces era como, a ver, no usar la frase trillada, decir, tienes una hija porque mi mamá es una inmadura para nada. Mi mamá es una tremenda tipa, un cerebro increíble, con los consejos perfectos, todo bien. Pero básicamente yo me movía y empecé a ser el pana que proveía un pelo más lo económico. Pero no era su papá. Yo ese error no lo cometo. Yo no soy el papá de mi mamá, ni mi mamá es una hija, ni es un dolor de cabeza. Es mi mamá, maravillosa con sus defectos como yo los tengo, pero yo soy su proveedor económico porque yo me muevo más, pues porque yo salí un pelito más pila, como si mi mamá hubiese sido millonaria y yo no trabajara, seguramente porque mi mamá hubiese tenido destreza para los negocios. Cuando mi mamá está en Venezuela, empezamos a tener muchos problemas por las opiniones políticas. Sacamos a mi mamá por un caso muy conocido que fue muy, muy viral en su entonces, una amenaza, la sacamos para Colombia, pero aún estando en Colombia, todo era muy gris. Porque mi mamá estaba muy desprotegida, ¿no? Con temas de que lo que uno dice te genera enemigos y todas estas cosas. Y estuvimos siempre constantemente con el tema de lo de tratar de sacarle sus documentos para que se viniera. Y cuando por fin, brother, la tuve aquí, fue como... me quité el peso de encima de amanecer todas las mañanas, de tener a mi mamá en Colombia, pero a su vez tener cuadrado gente que la protegiera por X o por Y, o fuera a comprarle, o un chofer que la llevara, o era un constante. Y te voy a decir una cosa más que yo nunca he comentado. La razón por la que nosotros apuramos que todo este tema, mi mamá se viniera, porque en Colombia, mi mamá es una mujer que se hace exámenes todas las semanas. El seguro aquí en Estados Unidos va a pérdida desde que llegó. Mi mamá es esa señora que su pasión es hacer ese examen. Yo voy a ver qué tengo. Ella nunca tiene nada, pero ella va a ver todos los días y tal. No sé si ella es así. Y entonces, en Colombia, la iban a operar del corazón. Y eso no me dejaba dormir. Y eso yo lo fui alargando un poco. Y cuando la trajimos y la vimos con un especialista aquí, mi mamá no tenía nada. Nada. Y las cosas de Dios, brother. O sea, mi mamá, no sé bajo qué decisión o no sé qué, bajo qué interés, me imagino económico, porque eran como $20,000+, la iban a abrir. No sé si para volverla a cerrar y sacar el dinero, o no sé si de repente vio algo, o a lo mejor estoy especulando, y si, claro, si esa persona sí vio algo. Pero ya yo estoy tranquilo, estoy con la señora aquí, en su casita, obviamente, llegó para mi casa, y yo, a mí me gusta decir las cosas como son. Llegó los primeros 3 días, al cuarto día quería mandar, y eso fue una coñaza. Eso fue, no, que mi, entonces tú te ibas por un cuarto y mi esposa, que sabes que tu mamá y mi mamá por otro, y mi suegra vivía con nosotros, empezó a pelear con mi suegra. Es, mira, bro, eso era coñaza todo el día. Y había un perro, el perro mordió a mi mamá mordió al perro. Yo no llegaba a la casa, mi esposa tampoco llegaba. Mi hija de 3 años quería quedarse en el colegio, quería dormir en el daycare, porque no queríamos estar ahí. Yo dije, mira, yo me voy a tener que gastar este inicial. Y le compré una casa a mi mamá apurado. Tú sabes que tú le compras la casa a tu mamá cuando tú decides que es el sueño de entregársela llorando. Nosotros la entregamos llorando de la felicidad. Llorábamos, pero de la alegría. Fuimos para allá, celebramos. Iván. Y entonces ahora tiene el mejor momento de mi vida porque mi mamá se va para mi casa en las tardes.
Qué maravilla.
Y mi mamá necesita su soledad, se va para la casa en las tardes, se toma un café, abraza a sus nietas. Y cuando ya va a montar su careculo, pide su Uber y monta su cara de culo en su casa, tranquilo.
Marco, qué buena conversa, mi pana. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti.
Gracias, bro, por tu honestidad, por tu amistad todos estos años.
Gracias.
Por tu cariño. Y antes de irnos, esa gente que está ahí viéndonos seguro desde un teléfono, de repente está haciendo un trabajo que quizás en este momento no es el trabajo de su sueño. O de pronto le ha salido todo en su contra y está... pues a punto estás de tirar la toalla y de salir corriendo, de volverte a tu país, porque de pronto estás haciendo un delivery y no ves la luz al final del túnel y no te gusta lo que haces porque de pronto tu pasión es diferente. ¿Qué le dices tú con toda tu experiencia?
Lo único que yo entiendo que siempre te va a ayudar es avanzar. Lo único que yo le puedo decir a la gente es no dejar de avanzar. En el avance te vas a estructurar, en el avance vas a encontrar las maneras de mejorar tu talento, tu destreza, tu profesionalismo, pero no dejar de avanzar, porque lo único que yo puedo contar con hechos que he visto es que la diferencia entre el que tiene éxito al que no lo tiene, es que el que tiene éxito, a pesar de sentirse como tú te estás sintiendo, porque a lo mejor no tienes el trabajo que quieres, como te sientes a lo mejor solo porque estás en un país donde no conoces a nadie, que estás a punto de tirar la toalla, tírala si quieres y vuélvela a recoger. Cuestiónate lo que tú quieras. Pero la única diferencia del exitoso es que a pesar de sentir toda esa mierda, nunca dejó de avanzar. La vida se trata de avanzar constantemente, no importa cómo te sientas en ese momento. Yo nunca he dejado de avanzar. Nunca. Tengo 8 años en redes sociales. Y en 8 años nunca he dejado más de 4 días de montar un video de comedia. En 8 años, ¿saben cuántos problemas personales puede tener una persona? Y nunca he dejado de avanzar. No tengo más secreto y se lo regalo a todo el mundo. Avanzo, avanzo. No importa cómo me sienta. Es lo único que yo le puedo decir. No te voy a decir que lo que estás viviendo o te lo mereces o no te lo mereces o le vas a encontrar un porqué. No, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Vívelo. Vívelo. Y algo sí estoy 100% seguro. Vas a dar gracias a Dios en un futuro por haber vivido eso. Ahorita no me lo entiendes. Ahorita vas a decir, tú estás loco, chico. Tú me vas a decir eso. Acuérdate de mí en unos años.
Gracias, brother.
No, gracias a ti, hermano.
Gracias. Te quiero.
Te quiero mucho.
Bueno, ya saben, comparten esta conversación. Todo aquello que se comparte se multiplica. Este también. Suscríbete, es completamente gratis.